La antropología reflexiona sobre el hombre y su cultura, pero ¿qué aplicaciones prácticas tiene el trabajo de un antropólogo? Hoy planteamos esta cuestión a nuestros antropólogos de cabecera y para conocer si se puede aplicar la teoría a la práctica nos acompaña, como es habitual, la profesora Montserrat Cañedo, que por supuesto no viene sola.
Hola, buenos días a todos, bienvenidos a nuestro espacio de antropología. Hoy vamos a hablar de antropología aplicada, o bueno, más que antropología aplicada, del paso del tránsito que hay a veces entre la antropología teórica y la antropología aplicada, que como dice el refrán, a veces del dicho al hecho, hay un buen trecho. Y tenemos para ello a nuestro invitado de hoy, Manuel. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Manuel Ortiz.
Bien, aquí andamos.
Bueno, Manuel Ortiz es un invitado, digamos, especialmente adecuado para tratar este tema, por eso lo hemos invitado. Él es licenciado en antropología, tiene también un DEA en antropología social en la Complutense, pero lleva muchos años ya, o cuántos años, no sé si muchos, pero yo creo que varios ya, ¿no?, trabajando en el campo de la antropología aplicada. Él fue educador en su día, hoy coordina y gestiona y desarrolla proyectos de intervención social con población gitana en distintos barrios de Madrid, dentro del secretario gitano. ¿Es así, verdad?
Sí.
¿Cuántos años llevas trabajando ya en este campo, Manu?
Pues con población gitana 10 años.
10 años.
He hecho cosas de intervención social antes, he trabajado con menores en otros campos, pero vamos, directamente con población gitana 10 años.
Vale, pues decíamos que tú eras un invitado especialmente adecuado para hablar de este tema de hoy porque, bueno, empezaste una formación en antropología en la academia, ¿no? E incluso seguiste haciendo tu doctorado, haciendo tu DEA, y en un determinado momento te pasaste al campo de la antropología aplicada, que son dos campos que, digamos, tienen diferencias, ¿no?, entre ellos. Y lo primero que quizá a lo mejor es interesante comentar es esa distinción misma que existe entre la antropología teórica y la antropología aplicada, que es una distinción que, bueno, que todos habremos oído escuchar alguna vez, que se utiliza y que, bueno, tiene cierto sentido en algunos aspectos y en otros aspectos no. ¿Tú crees que existe una distinción? ¿O cómo digamos, enfocas tú esta cuestión de que hay una antropología teórica, una antropología que se hace en la academia y una antropología aplicada en otros campos?
A ver, bueno, es un poco curioso. Yo creo que en sentido estricto la antropología aplicada como que no existe, porque no existe la profesión de antropólogo muchas veces. Bueno, existe, pero a niveles muy, pues muy pequeños, fuera de la academia, pues para trabajos específicos, de estudios específicos, para una cuestión muy concreta, un problema muy concreto, que alguien necesita saber algo y contrata a un antropólogo, pues eso, con un problema ya definido previamente, que quizás es un poco lo que más distingue, ¿no? El tipo de problema con el que se trabaja. Después lo que sí hay son antropólogos trabajando en otros campos, que no sé si se podría llamar antropología aplicada, sino simplemente que somos antropólogos o que hemos estudiado antropología, que tenemos una formación antropológica y que llegamos a trabajar en un campo. Pues mira, curiosamente tenemos más éxito en los campos donde se trabaja con grupos, pues con personas que pertenecen a grupos pues diferentes, ¿no?, o distintos, o que se les ha clasificado como distintos o diferentes, ¿no?
En concreto, ¿cuál es la labor que tú desarrollas en el secretario gitano?
Bueno, ahora mismo coordino un equipo. Entonces, bueno, dentro de la coordinación del equipo pues está organizar un poco los programas, darle un sentido unitario a los programas que se desarrollan dentro de ese equipo, repartir el trabajo y mantener un poco la coherencia de la intervención que se hace en los distritos donde estamos trabajando, o en los barrios, mantener un poco esa coherencia con lo que son los fines de la entidad que nos sustenta, ¿no?, la entidad que los pone en marcha.
¿Y tu formación como antropólogo, Manu, te ha dado alguna especie de, digamos, de saber o de, ¿no?, de saber hacer profesional que te haya sido útil en el desarrollo del trabajo que desempeñas ahora? ¿O más bien ha sido un aprendizaje que has tenido que hacer sobre la marcha? ¿O habrá un poco de todo, imagino?
Hay un poco de todo. Yo creo que sí, que hay un poco de todo. Yo creo que sí, que por un lado El hecho de sin tener tampoco una formación clásica ni de educador social ni de trabajador social, aunque sí podía tener ciertas experiencias en el ámbito del asociacionismo, el tiempo libre y demás, de no tener una formación concreta en esto, pero sí tener una formación académica, sí tenerla en antropología y a la hora de trabajar, pues en este caso con una minoría étnica. Entonces, la mirada antropológica o el hecho de la formación antropológica te permite entrar allí de otra forma, ¿no? Por un lado, pues eso, el respeto este al otro o al ajeno, más o menos el relativismo cultural este, matizándolo un poco, tampoco es relativismo extremo, te ayuda a que respetas, a que intervienes, pero con cierto respeto. Te ayuda también pues a que no terminas viendo como importante tanto como son ellos, sino la relación que estableces con ellos también, ¿no? No solamente cómo son las personas con las que vas a trabajar o con la que vas a destinar programas o proyectos, sino qué relación estableces con esas personas en esos proyectos, con esos programas.
La formación, tú dirías que recibes o que has podido recibir en tu caso en la academia, ¿no?, dentro del campo de la antropología, ¿te ha resultado suficiente o crees que está, digamos, bien enfocada? ¿O desde el campo de la aplicación práctica ves que faltan elementos, digamos, en la formación de un antropólogo que pueda estar todavía a lo mejor pensada para la academia, la antropología que se estudia, ¿no?, tal y como se estudia?
Creo que la formación académica como antropólogo todavía no se orienta a una aplicación práctica de la antropología. De hecho, pues como he dicho antes, tampoco es que haya una aplicación práctica de la antropología, sino que hay antropólogos trabajando en otros ámbitos y que sí pueden aplicar sus conocimientos. Pero aplicación práctica, más allá de lo que sería la investigación, participación...
O sea, ¿con eso quieres decir que no hay una demanda social de antropólogos en campos de aplicación práctica?
Muy poca, muy poca.
¿Y a qué crees que puede deberse esto? Que en principio sorprende, ¿no?, que, digamos, ONGs o asociaciones acostumbradas o que trabajan desde hace tiempo en intervención social y específicamente, como es en tu caso, con minorías étnicas, que no haya, digamos, un hueco profesional para antropólogos. A pesar de que yo creo que las técnicas, las metodologías, la mirada antropológica sí que se ha ido introduciendo en los programas de estudio de otras disciplinas, ¿no? Y sin embargo, no hay ese hueco todavía, digamos, establecido para decir hay un antropólogo aquí trabajando.
Se utiliza el discurso antropológico mucho para todo el tema de justificación, como siempre ha pasado en ciencias sociales, ¿no? Pues para justificar un programa, para justificar un proyecto. Pues sí, todo ese estudio, un estudio previo antropológico, pues siempre viste mucho y además, pues bueno, pues sí estamos formados como para plantear las cosas con una mirada un poco más práctica que a lo mejor otro tipo de estudios. ¿Qué ocurre? Pues que nuestros estudios son quizá más largos en el tiempo, necesitan como más implicación personal, todo eso está, ¿no? Y toda esa parte de entrenamiento en la implicación personal te va a servir luego para un tipo de trabajo, sobre todo en intervención social. Pero a la vez se queda ahí, en que es algo muy teórico. Yo a veces, pues como antropólogo en el campo de trabajo en el que me muevo, en la intervención social echo de menos la reflexión. Se dedica mucho a... Pues es muy ejecutivo, o sea, se trata con problemas muy urgentes, muy acuciantes, muy donde...
Me comentabas algo antes cuando veníamos hacia aquí, muy interesante, hablando de la idea esta, de la cultura, ¿no? De cómo la antropología ha desarrollado a nivel teórico una reflexión muy importante sobre el concepto de cultura y cómo muchas veces esa reflexión teórica... no puede llevarse a pues, no puede desarrollarse en el ámbito de la antropología aplicada porque en esos ámbitos los propios agentes que están participando allí funcionan con una definición de cultura que podría ser criticable por parte de un antropólogo, pero que es la que funciona allí, ¿no? Entonces el antropólogo de alguna manera no puede, digamos, construir su objeto de estudio desde sus propios planteamientos, sino que tiene que partir con una definición de los problemas dada por los agentes que están allí, ¿no? Entonces me contabas eso de que no, que los gitanos muchas veces pues dicen mi cultura es esta y la cultura paya es aquella, ¿no? Y tú como antropólogo dices, bueno...
Claro, pero no solo eso. Claro. Es que no solamente los gitanos dicen mi cultura es esta y la cultura paya es la otra, o... Quizá al revés, mi cultura es esta y vosotros no tenéis ni cultura. No, sino que además también desde mis propios compañeros o desde en el ámbito también de la intervención social, trabajadores sociales, pues también tienen un concepto, tienen que tener muy claro lo que es la cultura. O sea, la cultura gitana es esto. Y se plantea como un cuerpo cerrado. Más o menos dinámica, o sea, que cambia, que se producen cambios, pero se tiene muy claro con la cultura gitana, ¿no? Después, claro, nunca se reflexiona cuál es tu propia cultura, o si tienes. Entonces, para los otros está muy bien ponerles una etiqueta de que tienen una cultura, tienen una forma de hacer las cosas, pero tú no tienes una... No reflexionas sobre tu forma de hacer las cosas, ¿no? Pero
claro, la antropología aplicada, de alguna manera, pues eso, cuando una institución como el secretario gitano, como cualquier otra, tiene que definir su ámbito de intervención, pues con una minoría, ¿no? Pues inmediatamente ese recorte, ¿no? Como que esencializa de alguna manera el grupo, digamos, lo recorta, ¿no? De una manera, o sea, no estudia tanto quizá el proceso por el cual ese grupo se constituye, sino que parte de partida como que existe algo así que se llama una minoría, ¿no? Y entonces, digamos, tienes que trabajar dentro de la institución con esos planteamientos, ¿no?
Yo creo que eso, que la definición va más por ahí, por el objeto. Es decir, tú como antropólogo teórico o en la academia nos enseñan a construir el objeto desde un punto de vista antropológico. Aquí tú eres antropólogo y vas a utilizar tu mirada antropológica para trabajar sobre un objeto, sobre un problema que no es un problema antropológico. Uh-huh. O sea, puede ser un problema humano, pero no antropológico.
¿Qué posibilidades tienes, ya te pregunto, por tu día a día? Me imagino que, por lo que conozco de los campos de la intervención social, la presión del trabajo es bastante importante, ¿no? Es decir, el mucho trabajo, hay esa sensación de que no se llega, es decir, que el día a día está bastante cargado. Porque te iba a preguntar, ¿qué posibilidades tienes, trabajando dentro del mundo de la antropología aplicada, de desarrollar después tus propios trabajos, a lo mejor ya en un plano, digamos, sí construyendo tu propio objeto de una manera antropológica? ¿Eso es posible o en la práctica no, uno no tiene tiempo para hacer eso? Lo digo porque muchas veces se convierten como en dos terrenos separados, ¿no? Están los antropólogos que trabajan en la academia haciendo sus investigaciones, sus trabajos de campo puntuales para volver pronto, pues digamos, a sus clases y ahí producir sus escritos, y están los que trabajáis en el mundo aplicado, que realmente no sé si tenéis ese tiempo para hacer también esa otra, ¿no? Para que haya ese intercambio.
Yo creo que lo ideal es poder introducirlo dentro de lo que es el propio trabajo. Y quizá hay dos partes en las que sí se puede. Y sobre todo cuando ya se pasa de un nivel de la intervención directa a un nivel más de coordinación o de intervención en otros niveles. Los proyectos de intervención social suelen estar justificados y suelen llevar muchas veces una parte de un diagnóstico de la realidad social, un diagnóstico de la situación. A mí me parece que los diagnósticos que podemos hacer los antropólogos son mucho más completos y podemos ir introduciendo conceptos, aunque haya que explicarlos al principio, pero que se ajustan más a describir una realidad sobre la cual vamos a tener que intervenir. Lógicamente siempre aparecen estadísticas, cuadros, pues cuentas, ¿no? Contando el número de personas que hacen esto, número de personas que hacen lo otro, número de personas que no van al colegio, o que sí van, o que aprueban, o que suspenden, por ejemplo, ¿no? Hablando de un programa de educación. Entonces, sí, vale, el asentismo escolar se define como un problema, y esto está. Pero el asentismo escolar hay muchas formas de ser asentista. Es decir, los niños pueden ser asentistas y pueden consentirlo los padres o pueden no consentirlo los padres. Puede que haya niños que se escapen del control de sus padres y el problema más es de control paterno. Otras veces es que el padre directamente no quiere que el niño vaya al colegio. Tal. Pero después, no todo el que es asentista, las consecuencias del asentismo son las mismas. Es decir, se necesitan como estudios más profundos, que busquen más otro tipo de... ¿Qué pasa ahora? Pues también se está poniendo un poco de moda el quali, ¿no? Los estudios cualitativos, que ya sí pueden definir un poco más las problemáticas, pero también las problemáticas vienen siendo definidas, no se descubren nuevos problemas o nuevas causas. Entonces, a la hora de... para afinar mejor la intervención, creo que los estudios pueden ser más complejos. No quiero decir que haya que desechar los otros, porque también hay que medir las magnitudes de los problemas, pero sí a la hora de buscar los problemas, buscar otras.
¿Y cómo funciona en el día a día el trabajo de coordinación con profesionales que vienen de otras disciplinas, ¿no? O sea, ¿qué tal es esa experiencia? Es decir...
Eso, bueno, tengo una compañera que dice mucho, que es coordinadora, que siempre dice que no hay que olvidar que trabajamos con equipos multidisciplinares y multiculturales, que esa es otra. Sobre todo porque cuando eres coordinador no tienes tanto que... No es tanto el hecho de que tú te manejes con ellos, sino que hacer que ellos entiendan.
Porque trabajáis, ahí suele haber educadores, trabajadores sociales, sí. No sé si gente del campo de la salud o no...
No, hay educadores formados en el ámbito de la salud, uh-huh. Hay mediadores interculturales, pero después además, eso, dentro de los propios trabajadores, pues hay personas de etnia gitana y personas no gitanas, y que después a la hora de intervenir, pues eso, la gente... Es decir, el propio usuario, la propia persona con la que trabajas no percibe igual a un trabajador pues, que es igual que él o que lo considere un igual como a otra persona que no la considera un igual, ¿no? Y ahí en ese juego te toca un poco pues hacer de mediador, ¿no? Y de tratar de entender que esta persona por ser gitana no le puede decir a otro gitano ciertas cosas que tú sí se las puedes decir, por eso se las tienes que decir tú, y no te enfades porque este le va a caer bien y tú le vas a caer mal porque tú eres un trabajador. Bueno, es un poco
complejo, ¿no?
Es un poco complejo.
Que como coordinador que eres, ¿no?, de proyectos, sí. Digamos, eso será también el pan tuyo de cada día, ¿no?, el lidiar con ese tipo de diferencias, ¿no?, y de
lidiar con la diferencia, quizás sea eso lo que resume un poco el trabajo.
¿Y cuál fue, digamos, cuéntanos alguna experiencia, no sé si pedirte esto, pedirte que recuerdes demasiado, pero estaba pensando, que te haya impactado, es decir, del venir del mundo del doctorado, del mundo de, ¿no?, como estudiante a trabajar en la intervención social, ¿qué cosa te impactó, qué cosa, digamos, dijiste, nunca me hubiera imaginado que esto me pudiera estar pasando, cuando era investigador, digamos, cuando hacías, porque tú has hecho también investigaciones antes, digamos, desde un plano más, ¿no?, es decir, definiendo tu objeto con un trabajo de campo más o menos prolongado, pero sin hacer, digamos, esta intervención social en la cual el problema no lo defines tú, sino que te viene definido. ¿Qué experiencia así personal de choque, ¿no?, de extrañamiento tuviste, ¿no?, entre este tránsito entre una antropología más académica y una antropología más aplicada?
Es que yo la verdad que no fue un tránsito tan así, sino que yo estaba haciendo un poco las dos cosas a la vez.
Ah, sí.
Yo creo que cuando estaba investigando para mi tesis, yo estaba trabajando también en un campo de la intervención social como educador, y sí procuraba distanciarme, no hacer una antropología aplicada, dejar muy claro lo que estaba haciendo en un lado y en otro, y sí utilizar mi experiencia allí como parte de mi trabajo de campo.
Bueno, Manuel, agradecemos que hayas estado aquí con nosotros y cuéntanos un poco con qué nos despedimos, con una música que nos has traído, ¿qué es?
Ah, bueno, pues sí, es la guitarra de Pepe Habichuela en un disco de Enrique Morente, y es una canción que se titula El Vaporcito, que a mí me gusta.
Sí. Bien, pues nos quedamos con Enrique Morente y El Vaporcito. Gracias por venir.
Gracias a Montserrat Cañedo, profesora de Antropología de la UNED, y a Manuel Ortiz, antropólogo del Secretariado Gitano, hemos visto cómo los antropólogos pueden aplicar sus conocimientos a fines prácticos.